Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Muy buenos días, les saluda Marina Chávez en este su programa Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Como ustedes saben, es intención de este programa el mantener un diálogo con ustedes a través de los telefonemas que ustedes nos hagan favor de hacer. Para esto les recuerdo los números telefónicos, que son el 536-4339, 543-9617 y 523-2633, extensión 137. También, como es costumbre en este programa, siempre traemos una cortesía del Instituto de Investigaciones Económicas, alguna edición reciente. En esta ocasión, les ponemos a su disposición la revista Momento Económico, el número 74. En ella aparecen artículos diversos, como son 1994 contra 1982, deuda externa, de la doctora Alicia Girón. Otro artículo es la apología de la globalización y el informe del Banco de México, de Víctor Sahagún. Algunos comentarios sobre el empleo, de Gerardo González Chávez. Las finanzas públicas, de Marcela Astudillo, y otros interesantes artículos. Pues bien, este día vamos a empezar con las evaluaciones, con los balances sexenales. Ese es un tema que creo importante a estas alturas, en donde termina una administración y próximo a iniciarse otra. En esta ocasión hemos invitado al maestro Arturo Ortiz Badjimar, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas, especialista en aspectos de comercio exterior, autor de varios libros, entre ellos La Introducción al Comercio Exterior, que es un libro de texto muy utilizado en diversas universidades y facultades, también de libros como El Fracaso Neoliberal, y en una segunda edición que está próxima a salir con el título 12 años de neoliberalismo en México. El profesor Ortiz Badjimar también es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Maestro Arturo Ortiz Badjimar, buenos días y bienvenido.
Buenos días.
Bien, entonces, como decíamos, uno de los objetivos, pues, de la presente administración ya saliente, fue la apertura comercial formalizada con la firma del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Otro de los objetos fue el control de los agregados macroeconómicos. Dentro de estos objetivos planeados, maestro Arturo Ortiz Badjimar, ¿cuáles serían los logros? ¿Cuáles serían, un balance implica eso, logros y carencias, ¿no? Entonces, dentro de los agregados económicos, que es una de las cuestiones que la oficialidad pues nos pone como uno de los logros más importantes, ¿qué opina usted?
Sí, mire usted, a este respecto, pues hay una gran polémica. El punto de vista oficial y empresarial que pone un gran énfasis en el logro del control de ciertas variables macroeconómicas, que le llaman, es decir, el que se ha reducido el índice de inflación, el que se tienen finanzas públicas favorables, positivas, y que hay más confianza, le llaman ellos, por parte de la inversión extranjera, lo cual ha creado lo que ellos llaman una situación macroeconómica más estable que en otros sexenios, ¿verdad? Pero la otra versión o el otro punto de vista es los costos que ha tenido este control, esta política antiinflacionaria, que evidentemente pues ha estado basada en pues una en bajas tasas de crecimiento de algunos sectores, aun cuando otros crezcan, como el sector financiero, que es un sector que ha crecido mucho, pero por ejemplo la industria manufacturera se ha enfrentado con un mercado interno cada vez más estrecho, y sobre todo pues el problema ya muy, muy repetitivo, en el sentido de que se ha reducido el poder de compra de las mayorías en virtud de que la política antiinflacionaria implica fundamentalmente el control de los salarios. Entonces, visto así, pues tenemos dos enfoques, uno triunfalista en cuanto que las cifras macroeconómicas son favorables para esta política, pero por otro lado pues tenemos el todos los problemas que se han derivado de ello, como bajo salario, desempleo, subempleo, ambulantaje, y desde luego pues la inseguridad pública, que yo creo que es ahorita el tema más, más serio, más grave que estamos viviendo, ¿no?
Bien, esto podría verse como, quisiéramos verlo como una especie de proceso en etapa. También se nos dice que controlada la inflación, controlados los el déficit público, etcétera, con estas bases surgiría posteriormente una etapa ya de inversión, ya de crecimiento dentro de esta economía o dentro de este marco macroeconómico estable.
Sí, sí, es decir, se supone que va a haber unos años de sacrificio y que ya después esto se va a mejorar, pero bueno, eso es muy incierto, ¿no? El apostar o el afirmar que esto va a ocurrir en el futuro, pues es tanto como lo mismo que se decía del socialismo, ¿no? De que se decía que había que sacrificarse muchos años y que después vendría una bonanza, y pues vimos que no fue así, ¿no? Entonces yo pienso que esa afirmación, pues a fin de cuentas, no es más que una especulación, ¿verdad? No podemos asegurar que ya pasó la etapa de sacrificio y que ahora viene la etapa en la que ya va a mejorar el nivel de vida. Y la razón o la explicación central que explica esto es que la tendencia mundial, no solamente en México, es hacia abatir salarios, a reducir salarios en todo el mundo. Estamos en la época de que lo que se está buscando es cada vez mano de obra más barata, y que los países compiten entre sí en función de una de qué país ofrece más mano de obra barata, ¿no? Entonces por eso es por lo que es difícil pensar en que pues va a haber una política de incrementos salariales que es, según la retórica oficial y la retórica empresarial, no restaría competitividad internacional. Es decir, si aumentamos salarios, pues ya no podemos competir con el exterior porque aumentamos costos. Y por otra parte, pues el problema de estos gobiernos, pues es su gran preocupación, porque a pesar de todo y al precio que sea, haya bajas tasas de inflación. Y difícilmente creo yo que puedan pensar en aceptar tasas inflacionarias mayores en función de incrementos en la inversión pública. Y vemos que también en este sexenio la inversión privada pues no fue suficiente como para generar un crecimiento y bienestar social, ¿no?
Sí, hay una pregunta del señor Salvador Soto Ramírez. Dice, ¿por qué ahora algunos empresarios quieren que parcialmente se regrese al sistema de sustitución de importaciones?
Bueno, no creo yo que se hable de que se regrese al programa o al proyecto de sustitución de importaciones, sino de que la apertura comercial, como nosotros lo dijimos desde hace ya muchos años en estos mismos foros, pues iba a generar una competencia desleal con la industria nacional y con la agricultura nacional. Sin embargo, pues esta apertura se llevó a cabo y algunos empresarios ya hace tiempo se han dado cuenta de que no están en condiciones de competir, y ahora otros pues evidentemente ya están resintiendo los efectos de enfrentarse a una industria y a una agricultura pues con la cual ellos no pueden competir. Y entonces por eso lo que están pidiendo es no propiamente volver al mecanismo de sustitutivo de importaciones, sino están pidiendo que se eleven los aranceles o que se establezcan barreras, algún tipo de barreras dentro del propio tratado, para que se evite esa avalancha de importaciones que nos está vulnerando el sector externo. Y en ese sentido yo pues también quisiera decir que el balance macroeconómico no es del todo favorable, porque si tenemos efectivamente reducidas tasas de interés, de inflación, finanzas públicas favorables, por el otro lado tenemos un enorme déficit comercial y de cuenta corriente, del cual pues tendríamos que tener una plática larga para explicarlos.
Pero el monto, ¿para qué tanto?
El monto para 1993 rebasó los 26 mil millones de dólares en cuenta corriente para 1993. Y ese, claro, se compensó con inversión extranjera. Y de esta manera la balanza de pagos fue positiva, pero pues de todos modos, ahí la balanza de pagos también es parte del sector macroeconómico. Claro. Y entonces ahí sí hay malas cuentas.
Bien, una de las cosas que se dice hablando del etapismo y que usted comentaba que no por fuerza, o es decir, hay una duda de que pudiera realmente después de controlada la macroeconomía empezar una etapa de crecimiento. Justo ahora, pues, en este momento en que hay cambios o que cambios exenales, una de las ofrecimientos dentro de la, pues todavía no plataforma, uh-huh, pero sí de algunas de las ofrecimientos del próximo presidente es el de iniciar una etapa de inversión a partir del Estado, ¿sí? Y sin embargo, hubo una serie de reacciones de la iniciativa privada, fundamentalmente de empresarios, banqueros, sobre este problema. Mucho se decía que no habría que calentar la economía.
Sí.
Y bueno, esto se lo pregunto porque precisamente, supuestamente, tenemos 6 años en donde ya la economía aparentemente está sana en lo macroeconómico.
Pero está muy fría, ¿no?
Sí.
A pesar de las últimas cifras muy discutibles que dieron del crecimiento del primer semestre, ¿no?
Sí, claro.
Sí, bueno, mire, es que el problema es que la política económica monetarista o neoliberal, como se le llama, es que su objetivo central es abatir la inflación. De tal manera que todo aumento en la inversión o en el gasto genera justamente lo que están diciendo ellos, ¿no? Que sobrecalienta la economía y atiza la inflación. Entonces, en ese sentido, ellos les preocupa que no se vaya a sobrecalentar la economía. Entonces, pues yo creo que lo que plantean los empresarios pues es su preocupación en el sentido de que vaya a presentarse fenómenos que en un momento dado impliquen aumento salarial, que impliquen aumentar el empleo o políticas que tiendan a aumentar el empleo, porque esto, según ellos, generaría precisamente eso que le llaman, que la economía se sobrecaliente.
Bien, si nos permite, tenemos una cápsula informativa.
La política económica del presente sexenio aspiraba a sentar las bases para una recuperación gradual y sostenida del crecimiento económico.
Según datos del Banco de México, en 1989, el Producto Interno Bruto creció a 2.9%, la inflación fue del 19.7% y el déficit de las transacciones comerciales al exterior se situó en 5.449 millones de dólares.
5 años después, aunque la inflación bajó a 8%, siendo esta la tasa más baja registrada en los últimos 21 años, el Producto Interno Bruto se estancó creciendo solo 0.4%. Mientras que el déficit de transacciones comerciales casi se cuadruplicó al ascender a 23.393 millones de dólares.
Próximos a iniciar una nueva administración, nos preguntamos, ¿se sentaron ya las bases para el crecimiento económico?
¿Y usted qué piensa?
estamos platicando con el maestro Arturo Ortiz Badjimar sobre una especie de balance sexenal de la economía. Usted mencionaba, maestro Ortiz Badjimar, algo muy importante que ha salido en los diarios recientemente sobre el crecimiento de la economía en el último trimestre. Ese no recuerdo ahorita el dato, pero el primer trimestre era bajísimo, pero el segundo fue del 3.8 total, que da un crecimiento promedio de 2.8, ¿verdad?
2.2.
¿Cómo es esto?
Bueno, es que precisamente para los que trabajamos estos temas y que vamos siguiendo las cifras y vamos viendo las tendencias, pues fue una gran sorpresa el ver que de un escenario recesivo como fue el año de 1993, todo 93, y pues de otro escenario también recesivo como fue el primer trimestre de 94, en el que la economía creció en 0.5, de pronto Hacienda nos da un crecimiento semestral del 2.2, ¿no? Lo atribuyen a un incremento en la inversión pública y al crecimiento del sector construcción, fundamentalmente electricidad, etcétera. De todos modos, pues hay grandes dudas, ¿no? Nosotros no tenemos manera de rechazar esas cifras, pero sí al menos se prestan mucho para polémica, porque es muy difícil que de un trimestre tan recesivo, tan desde abajo, que está paralizado todo, ¿verdad?, en solo tres meses surja un crecimiento tan espectacular como para dar un promedio tan alto. No sé, hay opiniones de que se habló de que se dio unos días antes de las elecciones para crear un clima de confianza entre los inversionistas y que probablemente lo modifiquen o lo rectifiquen posteriormente, porque al menos lo que nosotros estuvimos viendo es que el segundo trimestre de 93-94 pues estuvo prácticamente estancada la economía. Los reportes que recibíamos era de bajísimas ventas de parte de comercios y de parte de industrias, prácticamente estaban terminándose obras sexenales, o la obra del metro, carreteras que están todavía, que se acaban de inaugurar, ¿verdad?, o estas presas, pero no pueden tener una incidencia en solo tres meses. Entonces, no sé, aquí está muy dudoso esa cifra tan alta en un clima tan recesivo, en un ambiente tan incluso hay que recordar otra cosa, ¿no? Fue en un clima político tan difícil, ¿no? Sí. En donde pues precisamente a finales de marzo fue el asunto de Colosio y pues la bolsa se derrumbó en ese tiempo, prácticamente en el mes de marzo y el mes de abril. Entonces es muy difícil certidumbre respecto a la validez de esas cifras.
Porque otro de los sectores que daba un crecimiento importante, lo ha sido el sector financiero, sin embargo, en este periodo creo que tuvo bastantes avatares, fueron las tasas de interés que subieron, sí, las tasas internacionales de interés y otros elementos por ahí.
Sí, básicamente el balance del sector financiero y parcialmente de la Bolsa Mexicana de Valores pues es muy errático, hay mucha incertidumbre y pues últimamente se ha levantado el índice, o lo han levantado incluso a pesar de lo que ha pasado estos días, ¿verdad? Pero de todos modos el clima es de por ejemplo, hay crecimientos de un día para otro, pero sumamente modestos, ¿no? Y en cambio, pues con el asunto de Chiapas decreció en 6% y luego con el asunto de Colosio decreció también en un 5%, ¿no? Entonces, hay muchas dudas respecto a este crecimiento del primer semestre. Ojalá que haya una explicación más amplia yo creo que lo correcto es que se ajusten las cifras a la realidad.
Claro. Claro. Si me permite, mire, tenemos otra llamada. Esta es del señor Jesús Ríos. Le pregunta, dice, a su juicio, el balance que se refiere a la concentración financiera, ¿qué costos representa en lo social y en lo político?
Bueno, la privatización bancaria, pues desafortunadamente nos está trayendo ahorita malos resultados, ¿no? Estamos viendo pues que la privatización bancaria ha implicado elevadísimas tasas de interés, ha implicado pues bajas tasas de pago a los ahorradores y pues ha implicado estos fraudes recientes que pues ponen en evidencia que el libre mercado pues no es tan idílico como se dice, ¿no? Que hay que poner a tela de juicio el dejar a los individuos al libre juego de sus intereses, pues sea bueno para todos, ¿no? Entonces, esto que está pasando, pues son los avatares del libre mercado, ¿no? Entonces, el costo social pues, de esta concentración financiera, pues ha sido ese, ¿no? Un clima recesivo derivado de que es difícil conseguir créditos, estos créditos están caros, y que pues los bancos de alguna manera pues están llevando a cabo una política muy, muy dura con los que tienen cartera vencida con ellos, ¿no? Ha habido embargos de empresas, de bienes.
En verdad que es una situación muy peligrosa, ¿verdad? Hay otras llamadas. El señor Jorge Ramírez nos dice, ¿por qué, aunque ha entrado mucho capital extranjero, se han abierto nuevas empresas? ¿O se invierte más en las mismas, no ha descendido el índice de desempleo, ya, es decir, pese a la entrada de capital?
Sí, lo que le podríamos contestar al señor Ramírez es que el 80% de esa inversión extranjera no ha sido canalizada hacia crear empleos.
Hacia la parte productiva.
Hacia la parte productiva, sino hacia la parte especulativa. Se ha ido a la bolsa de valores, compran acciones y están especulando. Entonces, eso es otra de las cuestiones que también dentro del balance sexenal pues ponen a tela de juicio esta cuestión de los equilibrios macroeconómicos, porque tenemos una inversión extranjera enorme, pero está lo que le llaman en cartera, en bolsa. Y a pesar de que nuestros funcionarios dicen que no se va a ir, pase lo que pase, pues no sé de qué manera puedan ellos asegurar eso.
Sí, hay otra llamada de la señorita Soledad Jaramillo. Dice que si puede hablar sobre la economía familiar, es decir, sobre sueldos, el poder adquisitivo en este sexenio.
Bueno, pues ya lo hemos señalado.
Esto lo hemos sufrido todos.
Que la variable más castigada de todo, ya no de este sexenio, de dos sexenios, ha sido precisamente el salario. Y la razón es que en la lógica de este sistema, dicen que la causa central de la inflación es el salario. Entonces, por eso debe de estar el salario bajo para que no haya inflación. Es decir, es la lógica que ellos manejan. Entonces, por eso es por lo que han castigado tanto a los salarios. Y por eso no quieren aumentar salarios, porque dicen que si aumentan salarios, pues inmediatamente aumenta la inflación y entonces sale más, es más costoso, ¿no?
Sí, dentro de los salarios, está justamente hace poco se hablaba del pacto, ¿verdad? Del pacto para la estabilidad y el crecimiento económico. Dentro del pacto lo que se pretende es, concertar el no aumento de precios o la estabilización de los precios de parte de los salarios, de parte de las mercancías y del tipo de cambio.
Del tipo de cambio, sí.
Entonces, sería el control de precios, por llamarlo precio también de la mano de obra, de estas tres variables. Sin embargo, parece que no se manejan igual.
No. Bueno, el tipo de cambio está controlado por razones de darle mucha competitividad a las importaciones. Ahorita el gran negocio es importar para algunos sectores empresariales. Entonces, el tener un tipo de cambio bajo permite que tengamos un dólar barato y que las importaciones sean baratas, y por eso es por lo que tenemos ese déficit en la, en la balanza comercial. Pero los controles de precios, pues no se les ha dado el mismo trato. Nosotros vemos que hay muchas cosas que han subido muchísimo, ¿verdad? Otras han subido menos.
Dentro de esta gama de productos, ¿cuáles serían los que han subido?
Mire, yo creo, según lo que hemos estado investigando, que por ejemplo una de las cuestiones que más han subido de precios son los medicamentos. Hay ciertos servicios médicos, hospitalarios, muchas cosas han subido que en más de 100%, ¿no? Claro, si esto se compara con el metro, que hasta ahorita no ha subido, y se promedia, pues se tiene un índice bajo, pero la verdad es que no todos son cierto tipo de bienes, ¿no? Sino que necesitamos otros que sí han subido mucho más. El índice inflacionario que da el Banco de México, pues ha sido también muy cuestionado, pero también se dice que la inflación es mucho mayor.
Bien, bueno, maestro Arturo Ortiz, hemos hablado de muchas cosas y sin embargo quedan muchísimas más todavía en el tintero. Creo que vamos a seguir tratando el tema de un balance sexenal, tal vez por sectores, y por este día pues quiero agradecerle mucho su participación en este programa. Y nos despedimos de ustedes en la conducción y producción, Marina Chávez Hoyos, lectores Margarita Castillo y Juan Stack, operación José de Jesús Silva, y atendiendo los llamados Elizabeth Pérez y Juan José Duarte, realización Aide Armenta. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Les informamos que circula ya el número 1476 de la revista Veritas, correspondiente al mes de agosto. En este ejemplar usted podrá encontrar artículos sobre México y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.